6:34. En medio de las quejas de los rectores de universidades públicas, el gobierno ha lanzado la cuarta versión de Serpilopaga, con la cual aspira a llegar a 40.000 beneficiarios de más de 900 municipios de todo el país. Señora ministra de Educación, Janet Gija, buenos días, ministra.
Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa del trabajo y a todos los oyentes.
Ministra, ¿cuántos estudiantes nuevos van a entrar en esta nueva versión de Serpilopaga? ¿Cuántos nuevos llegan al programa?
Bueno, como la meta nuestra es llegar a los 40.000, en esta ocasión, para completar ese número, estamos esperando 8.100 estudiantes más. Y con eso, básicamente, cumplimos esa gran meta que nos propusimos en 2014.
8.000 y pico más los 30 y pico da los 40.
Sí, ya tenemos casi 32.000 beneficiarios activos en el programa de Serpilopaga.
Ministra, esta decisión de lanzar una nueva versión de Serpilopaga, ¿significa esta es la respuesta a los críticos, a quienes estaban diciendo que el gobierno estaba desfinanciando la universidad pública?
Pues Néstor, nosotros lo que hemos entendido es que este programa requiere revisiones. Yo creo que todas las políticas públicas son dinámicas y hay que ir incorporando en cada momento lo que corresponda. Nosotros tuvimos muchas reuniones, muchas revisiones del programa, hicimos análisis, nos reunimos con ellos y esta fue la conclusión. Algo muy importante que quisimos tener en cuenta es que si hoy el 30% de las universidades acreditadas son públicas, que recordemos que Serpilopaga es para que los estudiantes entren a universidades acreditadas, deberíamos intentar ir respetando por lo menos ese tipo de porcentajes. Entonces, por lo menos irnos moviendo hacia ese equilibrio fue lo que es lo que estamos buscando. Y además eso fue hablado con ellos, eso fue hablado con los rectores de las universidades públicas y los rectores de las universidades privadas, quienes también han entendido que parte de la sostenibilidad y de que ese programa permanezca en el tiempo depende en gran medida de que podamos hacer este ejercicio.
¿Cuánto vale este Serpilopaga para 40.000 muchachos este año, ministra?
La cifra que le podría dar, que es la cifra exacta, es que el año entrante, el año 2018, nosotros tendremos en el presupuesto 800.000 millones de pesos para Serpilopaga. Eso incluye las primeras tres convocatorias, más esta nueva convocatoria que estamos hablando en el día de hoy. Y por supuesto, esto tiene su sostenibilidad hacia futuro, porque estamos garantizando que todos estos estudiantes pues tengan sus matrículas cubiertas y sus subsidios de sostenimiento hasta que terminen su carrera profesional.
Ministra, ¿y por qué los rectores de las universidades públicas, que son muy importantes en Colombia, ven que como si les estuvieran quitando esos 800.000 millones de pesos de su bolsillo?
Lo que básicamente ellos han planteado es que como la gran mayoría de los estudiantes están escogiendo las universidades privadas, pues por supuesto al final estos recursos llegan a las universidades privadas. Entonces lo que hemos dicho es que esto financia a los estudiantes, no a las universidades, y lo que necesitamos es que más estudiantes vayan a las universidades públicas, de manera que por supuesto también ellos hagan parte de este programa. Y eso es lo que estamos haciendo con este programa, que lo que hemos querido es incentivar de manera más directa para que los estudiantes quieran ir a las universidades públicas.
¿Pero por qué el dilema de ser Serpilopaga o universidad pública, ministra?
Mire, yo lo que creo, para mí ahí no hay dilema. El gobierno ha desarrollado una serie de estrategias para ampliar cobertura. Estrategias de todo tipo, estrategias que van desde seguir fortaleciendo las universidades públicas, y yo en un programa anterior con usted mencionaba las cifras, hemos incrementado el presupuesto en más del 60% en esto, pasamos de 2.4 billones en el 2010 a 3.5 billones este año, y eso ha venido obviamente complementado con muchas otras estrategias de más recursos para infraestructura, que por eso hoy estamos inaugurando edificios en muchas de las universidades públicas, y bueno, y todo tipo de estrategias para que las universidades públicas puedan seguir mejorando, pero también tenemos otras estrategias que tienen que ver con la demanda, que es mucho lo que hace el ICETEX, que además viene complementando Serpilopaga. Yo lo que creo es que tenemos que darnos cuenta que el país ha crecido en cobertura de la educación superior, esa cobertura ha crecido con universidades públicas y universidades privadas, y tenemos que tener estrategias para ambas fuentes de cobertura, no podemos solamente cubrir uno. Yo creo que hoy el país está entendiendo que no podemos dejar de atender ambas fuentes, y pues sí, es la tarea en la que estamos.
Ministra, ¿qué porcentaje de los beneficiarios de Serpilopaga van a universidades públicas?
Lo que ha pasado en las últimas versiones de Serpilopaga es que el 14% de los estudiantes han ido a las universidades públicas, el 86% han ido a las universidades privadas. Lo que precisamente estamos haciendo en esta convocatoria es generar incentivos para que cada vez más vayan estudiantes a las universidades públicas. Queremos que al menos en esta convocatoria el 30% de los estudiantes vayan a las universidades públicas.
¿Pero cómo van a hacer eso, ministra? Que el 30% vaya a universidades públicas. Digo, si la decisión al final no es suya ni mía, sino del propio estudiante. Dice, yo quiero ir a la Javeriana y a los Andes y no a la Pedagógica o a la Nacional.
Esto tiene, por un lado, una serie de incentivos y por otro lado una serie de medidas que hemos tomado para ir moviéndonos en esa vía. Los incentivos. Lo primero que hicimos fue definir que vamos a reconocer medio salario mínimo como incentivo adicional al apoyo de sostenimiento para aquellos estudiantes que vayan a las universidades públicas. Eso es un primer incentivo que estamos dando, es decir, ellos van a recibir una plata adicional por ir a las universidades públicas. El segundo incentivo, que es algo muy importante, y si se habla con el rector de la Universidad Nacional o la de Antioquia, le va a decir que este tal vez es el más importante para ellos, vamos a dar plazos de 2 semestres después de graduarse del colegio para que los potenciales filos se presenten y sean admitidos en la universidad pública. ¿Qué pasa? Que la mayor demanda que tienen estas universidades públicas es para el primer semestre del año. Y en el segundo semestre tienen la opción de recibir más. En gran medida, usted sabe que hoy la Universidad Nacional se presenta, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero es algo así como 1 de cada 10 jóvenes de los que se presentan acceden. Entonces, esto es mucho más fuerte en el primer semestre que en el segundo y, por lo tanto, aquí también habría una posibilidad para recibir más filos. Y otro incentivo, otra manera también de que esto empiece a suceder, es que hemos definido que la inscripción será gratuita para presentarse en cualquier institución pública y pusimos un límite para las universidades privadas de máximo 3. Recordemos además que los estudiantes se presentan a muchas universidades. Nosotros tenemos estudiantes que se presentan a 10 universidades y a veces pasan en las 10 universidades.
Eso,
y de la
ministra,
lista hay públicas y privadas.
Eso le iba,
ahí tenemos también la posibilidad.
Eso le iba a preguntar. Cuando yo accedo y yo quiero obtener el beneficio, quiero meterme en el programa Serpilo Paga, ¿pongo varias alternativas de universidades?
Sí, señor. Ellos pueden poner varias alternativas y a veces ponen públicas y privadas. De hecho, le cuento. Muchas veces un estudiante tiene de primera opción la universidad pública y no quedó, pasó cualquier cosa y le toca escoger la segunda opción, que es una universidad privada. Entonces aquí, hay varias opciones y por eso esto es una manera también de motivarlos a que se presenten a las universidades públicas y que eventualmente puedan quedar. Una cosa también importante, Néstor, nosotros ya, y esto fue conversado con los rectores de las universidades privadas, pusimos topes a las universidades privadas en cupos. ¿Para qué? Precisamente para que quedaran unos cupos para las universidades públicas. Entonces aquí obviamente estamos trabajando con una serie de estrategias que nos van a ayudar a que esto se vaya moviendo hacia un equilibrio, digámoslo así.
Sí. En este momento, ¿qué porcentaje, ministra, de estudiantes de educación superior van a universidades públicas y qué porcentaje va a universidades privadas?
En total, en el país, la cobertura es más o menos mitad y mitad en el país. Pero ahí estamos hablando, por supuesto, de universidades acreditadas y no acreditadas. Por eso, obviamente, también tenemos que tener eso claro, que el programa Serpilo Paga, estamos hablando que solamente universidades acreditadas y solo el 30% de las universidades acreditadas son públicas. Entonces, ahí también tenemos una restricción.
Pero hablando de esos porcentajes, ministra, si la mitad de los estudiantes en Colombia van a universidades públicas y la otra mitad a universidades privadas, ¿por qué ese desbalance en el programa Serpilo Paga? ¿Por qué hoy solamente el 14% de los estudiantes van a universidades públicas con el programa y lo máximo que pretende el gobierno es aumentarlo al 30%?
Pues el aumento del 30% es por lo que le acabo de decir, porque
pero no debería ser al 50%, quiero decir, si hay mitad y mitad, ¿por qué no ser mitad y mitad?
Mire, le haría como varios comentarios. El primero es que ¿por qué pusimos en esta ocasión el mínimo 30%, porque la idea es que sea el mínimo sea el 30%, precisamente partimos de la base de que hoy el 30% de las universidades acreditadas son públicas y este programa Serpilo Paga es para que entren a universidades acreditadas. Entonces, eso es lo primero. Segundo, que lo que pusimos fue, según me, como que al menos el 30% vaya a universidades públicas, puede ser más, pero depende en gran medida de los estudiantes. Recordemos que este programa lo que hace es que permite que el estudiante decida dónde estudiar. Entonces, nosotros no podemos obligar al estudiante a que lo defina, lo que podemos es generar una serie de incentivos para que eso suceda. Entonces, ahí de alguna manera también hay un tema. Y usted me preguntaba por qué hoy solamente el 14% van. Precisamente porque ellos son los que escogen. Y había una serie de temas que teníamos que revisar y eso es parte de lo que estamos haciendo, entendiendo que hay maneras de mejorar ese balance y estamos haciéndolo con esta convocatoria.
Ministra, una pregunta final. ¿Hay alguna clase de anuncio para las universidades públicas? Tengo aquí en la línea a un rector de una universidad pública que dice, es que nuestro problema no es con ser pilo paga, sino con la desfinanciación nuestra. ¿Hay alguna clase de anuncio para las universidades y sus estudiantes, los del sector público?
Yo me reuní la semana pasada con varios rectores de las universidades públicas, con un grupo importante del sistema universitario estatal. Estaba el rector de la Universidad Nacional de Antioquia, del Valle, de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad Pedagógica. Tuvimos una reunión importante y ahí básicamente hicimos una reflexión muy tranquila sobre lo que está sucediendo con las universidades públicas. Lo que hoy seguimos teniendo es una necesidad, sobre todo a futuro, de buscar una sostenibilidad, sobre todo para el funcionamiento de estas universidades. Recordemos que hoy los salarios crecen por encima de la inflación, los salarios de los docentes crecen por encima de la inflación, y ese es el tipo de cosas que tenemos que mirar cómo abordar hacia futuro. Quedamos en hacer una propuesta de documento COMPES, que ya venimos trabajando, sobre la sostenibilidad y la financiación de las universidades para los próximos 10 años y buscar alternativas de financiación en el corto plazo. Acordamos hacer ese ejercicio, quedamos en reuniones en 2 semanas, es decir, en una semana ya, porque esto fue la semana pasada, y tener una reunión con el ministro de Hacienda, que ya también hablé con él, para mirar cómo empezamos a abordar este tema. Ahí seguimos trabajando. Las universidades públicas han tenido una mejoría en su financiación, ellos mismos lo han reconocido, han tenido una mejoría en la financiación del funcionamiento, pero siempre es necesario más, siempre es necesario buscar más sostenibilidad, y esa es la tarea en la que estamos y en la que estaremos en las próximas semanas.
Es la ministra de Educación, Janet Yija. Ministra, antes de que se me vaya, ¿escuchó la propuesta del alcalde de Soledad?
Claro que lo escuché.
Lo entrevisté ayer y para quienes no lo escucharon a tiempo, el alcalde de Soledad decidió que en su municipio los niños no volvían a madrugar y que los niños de menos de 7 años no volvían a tener tareas. ¿Le gusta le gustan las ideas, ministra?
Pues, si me gustan o no, yo creo que lo más importante es saber la realidad en la que nos estamos moviendo. Yo creo que lo primero es que, bueno, todos queremos un balance, sobre todo todos queremos un balance en la vida de los niños. Yo creo que un exceso de tareas siempre es perjudicial, pero probablemente no tenerlas tampoco sea la respuesta. Pero además, Néstor, es importante recordar que por ley esta decisión es de los colegios. Aquí en Colombia hay autonomía escolar y son los rectores los que definen cómo manejan su programa educativo institucional. Pero adicionalmente hay unas horas que tenemos que respetar. Para preescolar son 20 horas, para primaria son 25 horas y para bachillerato son 30 horas. Y además, yo creo que es importante tener en cuenta la realidad en la que se mueve Colombia. Hoy Colombia tiene muy pocos niños en jornada única. Usted sabe que esa es la gran tarea en la que estamos. Ya tenemos más de 500.000, pero la matrícula oficial son 8 millones de niños. Entonces yo sí me pregunto cómo vamos a hacer para tener 2 jornadas en un colegio cuando, si los primeros entran a las 9, ¿a qué hora van a entrar los demás? Entonces yo creo que,
ministra,
ante todo, lo que tenemos es que estudiar esta propuesta, analizarla,
ministra,
bien.
Es que él dijo que sería solo una jornada.
Claro, ¿no? La idea es que sea jornada única, que entren a las 9 de la mañana
y van hasta las 4.
Y van hasta las 4 de la tarde.
Claro, pero hacer jornada única no es automático, y todos lo sabemos en Colombia. Jornada única pasa por una serie de elementos que tenemos que tener y tenemos que respetar. Uno es la infraestructura, 2, los docentes. Nosotros no podemos ampliar jornada única si no tenemos los docentes para que puedan realmente estar ahí atentos a la cantidad de horas que necesita la jornada única. 3, alimentación escolar, porque cuando tenemos jornada única tenemos al menos un almuerzo y a veces un complemento, y todo eso requiere una revisión. Lo que yo estoy diciendo es que, por supuesto, todas las iniciativas son bienvenidas, por supuesto todos queremos balance en la vida de los niños, pero que estas decisiones tienen que estudiarse, tienen que revisarse y tenemos que por lo menos sentarnos a mirar qué tan viable es hacerlo en el corto plazo. Y obviamente respetando la ley y la autonomía escolar, y obviamente pues la decisión que siempre está en manos de los rectores.
Claro,
de la colegio.
Le pregunté ese tema de la autonomía ayer al alcalde, creo que se llamaba Herrera, y me dice que es que él podía tomar la decisión autónomamente. ¿Eso no es cierto?
Eso no es cierto, hay autonomía escolar y eso lo tenemos hace varias décadas en Colombia, y por lo tanto, okay, lo primero que tenemos que hacer es, si esa es una decisión que no se ha tomado, tendrá que consultarla, validarla y que incluso se adhieran los mismos rectores para que eso pueda suceder.
Ministra, ¿y el horario? ¿Un alcalde puede decidir que los niños ya no entran a las 7 sino a las 9?
Lo mismo, son los colegios los que definen y los rectores en particular los que definen ese tema.
¿Eso es una alcaldada entonces?
O sea, hasta aquí llegó la fiesta, ministra.
Pues lo que yo creo es que estas son propuestas que hay que analizarlas. Yo en eso lo que le hago una invitación al alcalde es a que evaluemos la propuesta bien. Yo creo que hay cosas de lo que dijo el alcalde, planteamientos que hizo, que por supuesto no se pueden desechar. Los niños ojalá pudieran entrar un poco más tarde, ojalá tuvieran menos tareas, siempre buscando balance. Probablemente eso es lo que muchos queremos, pero creo que en todo caso hay que sentarse, evaluar y tomar la decisión una vez uno haya hecho el análisis adecuado, y eso se puede hacer muy rápido, pero por supuesto hay que tener en cuenta la realidad, la normatividad y las condiciones que tenemos en el país.
Ministra, muchas gracias. Feliz día.
Muchas gracias. Feliz día para todos.
La ministra de Educación, Janet Yihas, 6:49. Ricardo, tiene usted razón. Alcaldada.
Pues alcaldada con todas sus letras.
La verdad es que la del cambio de horario a mí me había gustado. La de no tareas me parece que debería ser motivo de una reflexión un poquito más de
fondo. Todo esto tiene unas condiciones colaterales que nosotros
necesitamos. Pero además es que eso lo saben son los pedagogos. Eso no es un señor cualquiera que dice, no, a mí me parece que los niños no deben tener tareas. Eso, pues para eso hay una gente que sabe, que es especializada además, en esos temas.
La infraestructura, el refrigerio,
claro que él matizaba la afirmación y decía que hay un colegio en Soledad que es de jornada única y es ahí donde él quería aplicar esa.
Y que ya tenía resuelto el tema de la alimentación, que le preocupa a la ministra. En fin, ese es un tema, el de las tareas. El otro tema que a mí me parecía que sí tenía algún futuro era el del horario, que los muchachos, los niños, no entraran, no se levantaran tan temprano, sino que entraran un poquito más tarde.
Yo le veo un problema ahí a los padres de familia. Muchos padres de familia tienen que salir muy temprano, especialmente los de menos ingresos, y tienen que ir a trabajar muy temprano. ¿Cómo hacen esos padres de familia para dejar esos niños solos en la casa si la jornada comienza temprano?
Pero ya es inocua la discusión, Miguel, porque la idea nació ayer, y la acaba de enterrar la ministra de Educación. Dice eso, pues, con mucho respeto al alcalde, pero eso no es por ahí.
Pues, él la podría plantear
en el
colegio, ¿no? El colegio hay una cosa que se llama el Proyecto Educativo Institucional, el PEI.
Depende del colegio.
Del colegio, claro, de la comunidad educativa. Okay. Ahí están los maestros, el rector, los padres de familia, y ellos son los que resuelven.
Pues es el rector, no es el alcalde.
No es
el alcalde. Pues el alcalde no gobierna en el colegio.
Claro, no.
Pero lo del horario para madrugar me gusta hasta para mañana es blue, para no madrugar.
Sí. ¿Qué tal que Peñalosa dijera, mañana es blue no arranca a las 5 de la mañana, sino a las 8? ¿Le gustaría?
Eso no es chicaneo, Aurelio.
Pues sería la primera en dos.
Ahí sí se vuelve Peñalosa.
La primera en dos años,
usted, ¿no?
Sí, y con el refrigerio de Andrés, pero sin la Coca-Cola de Andrés quedaríamos
pagados. Óigame, Aurelio, ¿quedó tranquilo con lo de Serpi lo paga?
Ahora, pero déjeme decirle. No,
pero un segundo.
Don Néstor, es que quería decirle del alcalde Joao Herrera. Es que el alcalde Joao Herrera es un personaje que le gusta escandalizar. Él es hijo de un locutor deportivo de Víctor Herrera, que es un personaje, pues fue un personaje muy importante en Barranquilla, y a él le gusta escandalizar y le gusta hablar y decir cosas para eso, para generar polémica.
Aurelio le preguntaba, ¿quedó tranquilo con lo de Serpi lo paga?
Para nada, Néstor. Para nada, quedé tranquilo. Y le voy a decir por qué. Porque me suena más a una reforma fiscal, o sea, y presupuestal, de que el gobierno empezó a no alcanzar la plata para las privadas, que a una verdadera propuesta de recursos para resolver los problemas estructurales de la universidad pública en el campo de la educación superior. Es que yo me hago una pregunta, ¿con esto van a resolver las universidades públicas las carencias de 15 billones de pesos en infraestructura que tienen? No lo van a resolver. Aquí hay una corrección, pero no dentro del espíritu general del programa Serpilo, que es sustituir la plata para la oferta a la educación pública superior por un ajuste en materia de la demanda a la educación superior, incentivando vía Serpi lo paga en universidades públicas. Mire, en estos días Néstor hice un ejercicio que es el siguiente. Me puse a mirar el gasto público por estudiante del 2003, estudiante año 2003 de educación superior, comparado en el gasto 2015, y encontré lo siguiente. Si usted trajera lo que se gastaban por estudiante universitario, las universidades públicas, que entonces tenían 450,000 estudiantes, ellos tienen 1,200,000 más o menos, era 8,6 millones por estudiante año, y hoy estamos en menos de 7 millones por estudiante año. Y esto no va a sustituir esa reducción en pesos reales por estudiante
que
se viene haciendo. Es un tema más profundo,
Aurelio,
más de fondo.
Yo creo que el gran anuncio es que el 30% de los muchachos de Serpi lo paga van a ir a universidades públicas. Eso debería ayudarle al sistema de financiación.
Le voy a poner este ejemplo para terminar. Permítame terminar. Pongo un ejemplo, Nicolás, un segundito. es, digamos que usted está en una clínica y al lado le están dando para el mismo cáncer un mejoral al vecino. Entonces ahora el mejoral no se lo van a dar al vecino, sino que se lo van a dar a usted, pero el cáncer sigue.
No, no, ese ejemplo, Aurelio, me parece que no.
Oiga, pero ese, no estamos hablando. No, pero ¿sabe qué? A mí sí me gusta el ejemplo.
No estamos hablando.
A mí me gusta el ejemplo, Néstor.
A ver, 15 billones.
A mí me gusta el ejemplo,
Néstor. Nicolás, lo escucho.
A mí me gusta el ejemplo porque la preocupación de Aurelio nada tiene que ver con ser pilopaga. Lo que plantea Aurelio con toda razón es que hace falta plata. Por supuesto que hace falta plata, es que en eso creo que todos estamos de acuerdo. Ojalá hubiera más plata para educación y para infraestructura y para el ICBF y para el SENA. Por supuesto que eso es lo que hace falta. Y por supuesto que estamos en una crisis en donde Aurelio resalta las dificultades por las que atravesamos cada vez que hablamos del tema económico. Pues claro, pero es que hay una realidad, y es que las crisis de la economía se reflejan en los programas sociales. Esa, por ejemplo, imposibilidad de hacer pozos petroleros, de hacer minas, de tener inversión para lo social, pues depende de la capacidad de la economía para crecer, de la facilidad para hacer negocios, de la posibilidad de que las empresas en Colombia crezcan, sean más ricas y puedan distribuir esa riqueza que construyen. Ahora, el programa Ser Pilo Paga es una extraordinaria oportunidad para miles de colombianos de las menores oportunidades para transformar realmente su vida, Néstor. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que hacerle todos los ajustes que sea necesario, pero para mantenerlo. Y plantear, como usted se lo decía a la ministra, que Ser Pilo Paga compite con las necesidades de infraestructura de las universidades, pues es una falacia. O compite con el ICBF, por supuesto. Todos los recursos en el presupuesto destinados a determinado rubro compiten con otros, porque la plata es limitada, no ilimitada. Y desde esa perspectiva, pues, cualquier peso que usted le meta a una cosa que no sea educación, pues compite con la plata de educación. Pues, por supuesto. Pero este programa ha transformado la vida de personas. Es un programa que no va a financiar universidades, sino a transformar las oportunidades de gente de carne y hueso, sin carreta, de verdad, para los mejores. Y sin duda es una manera de salir de esa trampa de la pobreza. Luego, ojalá que el proyecto siga adelante y podamos seguir financiando esta iniciativa, que yo sí creo que es absolutamente exitosa, independientemente dónde estudian los muchachos, Néstor. Si es sobre universidad pública o privada.
Sobre ese tema de falta de plata, escribe el rector Mantilla, que es el rector de la Universidad Nacional, haciendo una analogía con el aumento de los caracteres en Twitter, ¿no? Que pasó de 140 a 280, dice él, lástima que los recursos para las universidades públicas no se midan en caracteres disponibles y que no los asigne Twitter. Hoy tendríamos el doble. No, pues claro que todos quisiéramos tener. Claro,
obviamente, pero todos.
No, pero pues también es que ya tampoco se imprimen billetes.
Yo quería hacer ahí una mención a un muy importante estudio que hizo Luis Fernando Mejía, que es el director de Planeación Nacional. Acaba de salir ese estudio el 2 de octubre. Y es un estudio en el cual vale la pena resaltar lo que dice la ministra ahora. Solamente el 30% de las universidades públicas están acreditadas en alta calidad. El programa Ser Pilo Paga es un programa en el cual los estudiantes buscan acceso a esas universidades acreditadas en alta calidad a las cuales nunca habían podido llegar. Las estadísticas de planeación son muy interesantes. En el 2010 solamente el 34% de los estudiantes de estrato 1 llegaba a universidades de alta calidad. Hoy es el 63%, y eso es de verdad un hecho importante de resaltar.
Perdón.
El aumento en acceso a educación superior, Aurelio, el aumento para estudiantes de bajos recursos es del 31.8%, cuando se había visto en Colombia. Uno puede criticar muchas políticas públicas del gobierno, pero esta realmente es la que le da acceso a personas que jamás lo hubieran tenido.
Pero no hay ninguna opción de que las cifras que menciona Miguel sean correctas.
Pero entonces Planeación Nacional está diciendo mentiras.
No es posible.
No, ahí está el estudio.
Pero no es posible que el 63% de los estudiantes de estrato 1 en Colombia estén entrando
34,
a las universidades 34%. Acreditadas. No, usted dijo el 63 y
no, pero los de estrato 6.
Pero eso es imposible.
Pero revisemos el estudio.
Sigue siendo una cosa marginal, eso sigue siendo una cosa marginal, la llegada de los estudiantes de estrato 1.
A mí no me parece marginal darle acceso a la gente más pobre a las mejores educaciones.
En términos estadísticos, el número de personas que acceden.
Revisamos el estudio de planeación, ahí está.
No es 34%.
No, es que 34% tampoco es, Néstor. Es que estamos hablando de que está en el Ser Pilo Paga, hay hoy por hoy 32.000 estudiantes.
No, es que es diferente. La estadística que está dando Miguel es diferente.
El acceso.
Claro.
No es de ser pilo paga, son de los pobres que entran a
universidades. Exactamente. De los pobres que entran a universidades acreditadas. Por cuenta de ser pilo paga, han llegado 32.000 personas.
Pero no es vía ser pilo paga.
No, pero claro.
Néstor, mire, permítame defender la analogía del rector Mantilla. Primero, mire que el rector Mantilla con esa analogía no se está refiriendo a ser pilo paga, porque creo que la posición de muchos de los rectores de universidades públicas es: no tenemos problema con ser pilo paga como programa, pero lo que está mal es convertirlo en la política educativa del gobierno nacional. Y la razón por la que el profesor Mantilla hace esa analogía no es porque él simplemente quiera más plata por querer, no es porque el doctor Mantilla no entienda que la plata es ilimitada, como sugería Nicolás, es porque la Universidad Nacional en particular, probablemente en Colombia, sea la que más inversiones hace en investigación, en ciencia, en equipos, en profesores, en laboratorios, y toda esa infraestructura que con tanta dificultad ha construido y ha mantenido la Universidad Nacional está en serio peligro. En estos días que cayó uno de esos grandes aguaceros, había un video circulando por redes sociales de uno de los grandes laboratorios de allí de la Universidad Nacional, donde el agua se estaba entrando y prácticamente estaba lloviendo más adentro que afuera.
Claro.
No hay absolutamente el más mínimo derecho a que el gobierno nacional tenga así la universidad insignia de su país.
Eso es totalmente cierto, Andrés. Por eso le preguntaba yo a la ministra si hay dilema. Si es taparle los huecos.
Es que no debería haberlo.
El aguacero a la Universidad Nacional.
A mí me parece perfecta la idea de ser pilo paga como programa, pero no que se convierta en la política educativa del gobierno.
Bueno.
Y es que así ha sido, pero es que mire, yo creo que aquí hay una cosa conceptual, que es evidentemente el gobierno ha decidido, y no este, incluso en el pasado, subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta en materia de educación superior. Esto es darle facilidades a los estudiantes para que ellos escojan libremente dónde estudiar, si son universidades públicas o privadas, en vez de subsidiar la demanda y promover la educación pública. Ese es un punto ideológico sobre el cual uno puede tener la posición que quiera. Pero yo sí quiero reconocer, yo he sido crítico del programa Ser Pilo Paga, y me parece que los correctivos que anunció ayer el gobierno de alguna manera responden a las críticas que se han hecho. Por ejemplo, hay un beneficio para estudiantes de la zona del Pacífico a los que se les baja la vara con la que tienen que superar para poder entrar. Todos los estudiantes van a tener que tener casi 350 puntos y ellos 318. ¿Por qué? Porque evidentemente reciben una educación de menor calidad que la que reciben otros estudiantes de Colombia. También le van a pagar más a los estudiantes, a las universidades públicas por cada estudiante que reciben. Claro. Y además van a incentivar que las personas se inscriban en las universidades públicas.
Y con eso queda usted tranquilo.
Por lo menos me parece que se adoptaron.
Una aclaración, la Universidad Tecnológica del Pacífico es una de las mejores de Colombia y es la que produce mejores profesores. Es pública y queda en Quibdó.
701. Aurelio, para terminar.
Pero Néstor, yo creo que en la línea más o menos de lo que dice Andrés, y también mirando con todo respeto, creo que las estadísticas que está dando el doctor Ceballos, que me parece, pues me llamó la atención de que esté tan santista hoy en materia de ser pilo paga.
No, las políticas públicas buenas hay que defenderlas independientemente del presidente que las produzca, Aurelio.
Sí, pero por lo menos las que sean ciertas, porque es que usted se montó en el avión fallando. Sí, porque la verdad.
No, eso fue el doctor.
La verdad es esta.
Deme su argumento, por favor, porque tengo tiempo limitado.
Sí, Néstor, es una cosa muy sencilla. Esto no va a sustituir la política de educación superior, no la va a sustituir. Y se trata, a mi modo de ver, más de una política de ajuste en materia presupuestal, porque la plata entregada a las universidades privadas era obvio que se no podía al infinito seguir financiando pilos a 19 millones de pesos de hoy la matrícula en los Andes. Entonces la corrección que se hace es, vamos a ir a financiar pilos en las universidades públicas,
o sea, malo,
a 7 y a 8
malo
millones
porque
de
bogas,
pesos.
Malo porque
no,
vale,
no,
vale.
La discusión no puede seguir. Porque bogas o no porque no bogas. No, perdóneme Álvaro, es porque con esto no se puede sustituir el recurso que está haciendo falta en la oferta de universidades públicas para resolver los problemas de profesores de planta. Mire, le voy a dar un dato. En la Universidad Tecnológica de Pereira quedan 200 profesores de planta y los estudiantes han aumentado en los últimos años hasta 3 o 4 veces. Eso es lo que hay que resolver, y eso no se resuelve con pilo, ni en las públicas, claro, ni mucho menos en las privadas. Ese es el problema, para que no se caigan los techos de las universidades. universidades, para que no se inunden cuando llueve las facultades de las universidades.
Pero Aurelio, es que es para eso que grita la plata. Dilema,
y eso no va a ser, no se va a resolver.
Pero aquí están viendo el vaso medio lleno, sino vacío.
Eso es pura demagogia lo de Aurelio. Entonces, ¿quiere uno que los edificios se caigan? Pues claro que no, nadie va a decir bien hecho que se caigan los edificios, Aurelio, de la Universidad Nacional. Pero la discusión alrededor de si lo paga no puede ser, ese no puede ser el dilema. A ver, Álvaro.
Y la discusión no puede seguir como si la ministra no hubiera anunciado una cantidad de cambios. A ver, el problema es económico, pero pues como lo dicen todos los sectores, en salud también. No podemos simplemente ir a la caída del techo de una universidad porque la misma analogía se haría en un hospital. La realidad es que el presupuesto de la educación en Colombia ha crecido como nunca. Como nunca, y ya es el primero. Segundo, el presupuesto de la educación superior ha crecido enormemente, la ministra lo dijo, en cifras que casi se doblaron en los últimos pocos años. Y tercero, en el CERS Pilo Paga se están creando unos incentivos para la universidad pública. Es decir, el programa se está mejorando teniendo en cuenta las universidades privadas, pero no lo frenaron, que era el gran riesgo, y va a poder seguir generando la revolución social que está logrando. El criterio no puede ser solo de cobertura, sino calidad también es importante, especialmente para asegurar que los mejores estudiantes, es que ese es el punto, no solo se puede hablar de educación en general, sino de los mejores estudiantes que no estaban llegando a las universidades o no estaban llegando a las mejores, y eso es un error social imperdonable. El efecto sobre la sociedad es mucho más rápido de mover a los mejores. Obviamente eso deja un poco atrás a la masa, pero hay que mover a los mejores porque esos tienen un efecto grande. Y la clave para eso son dos: competencia entre universidades. En este momento las públicas solo están acreditadas el 30% y esto las presiona a acreditarse. Y además tienen menos cupos y deben competir por los recursos como todas las demás, no solo por ser educación. La política educativa no puede ser privilegiar solo las públicas. Lo importante es que le llegue buena educación a los colombianos. Una parte se hace con públicas, otra parte se hace con privadas, y que el estudiante decida es la esencia. Uno, para que no haya universidades de pobres y de ricos, que es el principal drama social. Eso no puede ser, que las universidades mejores era para el que las pagaba y no para los mejores.
Pues parte de eso es lo que está, ese es el estigma que está rompiendo ser Pilo Paga, exactamente, Álvaro, ¿no?
Claro, ¿y por qué no invertir más?
Y que
más
haya una selección natural es buena Estado, para una sociedad, Álvaro, libre.
¿Por qué no invertir más dinero del Estado, más recursos de Hacienda para mejorar la calidad de esas universidades públicas, para que sean acreditadas y más muchachos pilos puedan acceder a ellas?
¿Y será pues que porque el pilo que está viendo Twitter y ve que en el laboratorio es que están de ingeniería de la Universidad Nacional llueve adentro porque por falta de plata no se puede reparar el techo, va a escoger esa universidad?
Sí, pero tampoco
la competencia tampoco es tan...
Pero tampoco lo señalemos, Andrés. Las cifras muestran que en el listado de todos los rankings, de las 10 mejores universidades de Colombia, hay 5 públicas y 5 privadas. No es tampoco cierto que las universidades públicas presten una educación de menor calidad. Todo lo contrario, la Universidad Nacional, ni qué decir, pero la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, son universidades totalmente
ejemplares. Pero no todas están acreditadas.
Están escribiendo. Claro, las que yo estoy mencionando están todas acreditadas.
Pero las otras, la mayoría, no están acreditadas.
Pero es que usted coge la élite de las universidades públicas. Universidades
obviamente
públicas,
la Universidad Nacional de Antioquia, la del Valle, por supuesto.
Que esas 5 que usted está viendo ahí. Me están escribiendo muchachos de universidades públicas, muchachos de universidades privadas, padres de familia, sobre su situación, sobre ser Pilo Paga. Gracias por acompañarnos. La cuenta es Blue Radio Co. 7:06, ya regresamos en Mañanas Blue.